el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Con esto introducimos nuestra conversación en este momento. Le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Le saludo cariñosamente como siempre, pensando que usted ya está disfrutando junto a sus seres amados y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
La frase que habíamos dicho al comienzo está relacionada con este asunto del conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. La verdad que Dios ha sido siempre el mismo, un Dios eterno, un Dios que permanece. Sus caminos son eternos, dice la Escritura. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué entonces hubo un conflicto que comienza nada menos que en el santuario mismo de Dios, su morada en el cielo? Es la pregunta que quizás nosotros nos vamos a hacer. Y no creo que tengamos una respuesta exacta, solamente haremos una aproximación y veremos algunos detalles, pero sí, yo creo que es clarísima la Escritura cuando de las acusaciones que aparecen, Dios las demuestra que son falsas en la cruz del Calvario y con un juicio justo.
Bueno, primeramente tenemos que decir que todo esto comenzó, como tú bien dices, en el cielo, y comenzó con un personaje que creo que nadie, absolutamente nadie, se le hubiese pasado por la mente que podría comenzar por él. El principal ángel que existía en el cielo fue el que se rebeló porque quiso ser más de lo que era. Ahora, lo dijimos en un momento durante la semana, si él hubiese deseado ser como Dios en cuanto al carácter, si hubiese tenido el buen deseo de ser semejante a Dios en carácter, en amor, en fin, en todo lo que esto significa, creo que sí habría sido algo loable. Pero él no quería ser igual en carácter, sino que él deseaba ser admirado, ser alabado y tener la posición de Dios. Bueno, nosotros tenemos que en el libro de Ezequiel se habla de este personaje. Y nosotros al comenzar allí en el capítulo 28 y el verso 12 en adelante, dice lo siguiente: Hijo del hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro. Dijimos que no podía ser el rey de Tiro, aquí este personaje es tomado como un símbolo, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
Quizá un paréntesis, Horacio, ¿sí? Cuando estos versículos que están acá son una endecha, es una canción triste.
Ah, sí.
Quizás hacerlo
realmente cuando había una muerte se endechaba.
Claro, por eso que lo que está hablando aquí es decir qué tristeza que haya ocurrido esto. Entonces, uno tiene que decir entonces no es del rey de Tiro. ¿A quién se está refiriendo? Y luego aparecen algunas características que identifican efectivamente a quién se está refiriendo.
Gracias. Y bueno, y a continuación dice algunas cosas que no podríamos poner sobre el rey de Tiro. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bueno, todas estas, las piedras estas, aparecen en el pectoral que tenía el sumo sacerdote. Eran piedras preciosas que estaban sobre el pectoral del sumo sacerdote.
Y era el único que entraba al lugar santísimo.
Exactamente.
A la presencia de Dios.
Justamente.
O sea, está haciendo una alusión cercana a un personaje, y lamentablemente ese es el personaje que se describe aquí, personaje muy cercano a Dios.
Justamente ahí en el verso 14 dice claramente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, este es un misterio, el misterio de la iniquidad. Nosotros no podemos entrar a decir cómo fue que entró el pecado, ese es un misterio. Y no lo podemos entender. Y creo que no haríamos bien en tratar de entenderlo, porque seguramente entraríamos en elucubraciones que nos llevarían a lo mejor a lo que Satanás mismo quiere, que nosotros finalmente terminemos juzgando a Dios.
El otro día estuve conversando con una persona acerca de electricidad. Él es ingeniero, tiene proyectos muy altos en este sentido, y algunas cosas uno no las entiende, ¿eh? Pero con una poca explicación empieza a comprender algunas de estos detalles.
Correcto.
Cómo se produce, cómo se genera, cómo nos llega a nosotros, cómo podríamos economizar. Y es algo que es un mundo maravilloso, pero tengo que acercarme a alguien que lo entienda, porque a no ser que yo me ponga a leer y ver algunas cosas, aún así me faltaría para entender lo que es la energía eléctrica. Y entonces de improviso uno dice, ¿cómo será Dios? ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, la palabra de Dios dice cómo es. Y en alguna medida, Satanás, que lo conocía tan de cerca, que lo veía actuar, ¿cómo pudo entrar en esta situación de rebelión contra él? No hay explicación, no hay una explicación. Pero fíjate que en la perfección entró el misterio, entonces tenemos que cuidarnos, porque nosotros que no somos perfectos podríamos perfectamente, perdón que lo repita, entrar también en esta rebelión contra un Dios que nos ha creado.
Ahora fíjate, la misma Biblia nos dice, el Señor nos dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Debemos dejar las cosas hasta ahí. Aquello que nos fue revelado, tenemos el derecho y el deber de conocerlo. Pero aquello que no ha sido revelado, debemos dejar hasta allí solamente. Porque el enemigo trata, y fíjate, por este medio, él está tratando de nublar el conocimiento, de que tengamos un conocimiento totalmente errado de lo que es Dios.
Con esa condicionalidad, ¿no es cierto?, tener ese conocimiento errado de Dios, lógicamente vamos a hacer lo mismo que hace él, decidir no amarlo, porque dice, claro, Dios es un tirano, Dios es un Dios que injusto, como tú decías, el Antiguo Testamento parece que Dios ahí quería matar a la gente, nomás, y ahora se muestra como
un Dios de amor. En el Nuevo Testamento es un Dios de amor.
Un Dios de amor.
Y eso, fíjate, eso es lo que ha logrado él. ¿Cuántas personas precisamente dicen, no, yo decidí, no creo más en Dios por esto? Es porque Dios sencillamente no se ha dignado a venir y presentarse ante ellos y explicarle todas las cosas. Entonces, como no ha querido, no lo ha hecho así, sencillamente deciden no creer más. Es como si se le hiciera un favor a Dios y yo creo. Bueno, yo tengo la posibilidad de tomar una decisión así. Soy yo el que voy a pagar las consecuencias. Eso debe quedar bien claro. Entonces, lo que el enemigo ha hecho por todos estos siglos, precisamente, es distorsionar la imagen de nuestro Dios. Mostrar un Dios tirano, y sin embargo nosotros encontramos que Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso.
Ahora, esta rebelión que se produce en el cielo, entendemos que el concepto rebelión, ¿no es cierto?, es una manifestación de rechazo contra la autoridad, en este caso contra Dios. Aparecen algunas características del personaje que, en la medida en que entra en esta rebelión, comienza a tomar una posición muy equivocada frente a Dios. Allí en Isaías lo describe de esta manera: ¿cómo caíste del cielo, lucero? Estoy leyendo Isaías 14, 12 en adelante. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ya está apareciendo la característica de engañoso. Tú que decías en tu corazón, y aquí aparece entonces lo que había dentro de él, ¿no es cierto? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Lo que tú decías hace un rato. Él no quería ser igual a Dios en carácter, sino quería tomar la posición de Dios, siendo Él un ser creado. Y a veces nosotros, en la arrogancia, en nuestra rebelión, en nuestro desatino, a veces hacemos exactamente lo mismo, querer tomar la posición de Dios, y lo juzgamos frente a situaciones que aparecen aquí en la tierra.
Fíjate, la rebeldía es una de las características que traemos, ¿eh?, al heredar también la tendencia al pecado. Y nosotros debemos o podemos ver que el enemigo trata de poner esas características en nosotros. Cuando nos acercamos al Señor, empezamos lentamente a cambiar, empezamos a parecernos a Él. Pero todo aquel que sigue al enemigo también tiene las mismas características del enemigo. Ahora, debemos recordar que las acusaciones del enemigo son porque que nosotros servimos a Dios solamente por interés. Y tú mencionaste durante la semana el caso de Job, cuando el enemigo se presenta ante Dios y le dice, y el Señor le menciona a Job, ha considerado a Job un siervo justo, le dice, y él le expresa, sí, tú le has bendecido, por eso que él es así, pero quítale esas bendiciones y vas a ver cómo va a reaccionar.
Como si la bendición fuera una situación que no aparto de Dios, o sirvo porque me están dando cosas y cuando me las quita entonces no voy a servir a Dios. Y en Job, tú recuerdas que en los primeros textos dicen, no había hombre más justo que Job sobre la tierra. Y mira dónde apuntó Satanás, ¿eh? No apuntó a cualquier personaje, sino a uno de los más justos, porque quería, ¿qué hacer? Ante el universo entero decir, mira, este, el que Dios considera el más justo, mira cómo va a caer. Mira que es injusta su ley. Dios es un Dios tirano. Claro, si te da algo, perfecto. Es como la ley esa, tú me das y yo sigo este camino. Tú no me lo das, no sigo el camino. Pero Dios demostró, en el caso de Job, que Dios lo amaba. Bueno, perdón, que Job amaba a Dios.
Dios conocía a Job. Sabía del carácter de Job. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando el carácter... el carácter es lo que Satanás estaba hablando. ¿Ah? Si el carácter de Job hubiese sido lo que estaba acusando Satanás, lógicamente que Job habría inmediatamente cambiado. Recordemos el caso de Judas. Judas tenía una idea del Señor Jesús y quiso forzarlo a que él hiciera lo que él estaba pensando. Y como no hizo, él en ese momento él reaccionó. Bueno, Job era realmente un siervo de Dios, era un hombre justo, por eso que él no hubo cambio en él.
Bueno, vamos a decir que Judas tenía un concepto equivocado del carácter de Dios, y cuando se vio perdido, lamentablemente él se perdió eternamente. Pero fíjate que triste condición, porque si tú miras a Job, él se permaneció siempre de parte de Dios. Incluso los famosos amigos que van a saludarlo, ¿no es cierto?, van hablando en contra de su carácter, de tú algo tienes que haber hecho. La mujer misma le dice que, por favor, ¿por qué no te despides de esto? Porque me es desagradable tenerte aquí. Yo no sé cómo se lo habrá dicho, pero algo dice la Escritura. Pero tiene que haber sido muy desagradable tener esa situación malolienta. Pero ¿cómo termina Job diciendo? Mira, antes al Señor lo había oído. Mira, siendo justo, dice él, lo había oído, ahora mis ojos te ven. Pero también hay un caso allí en Josué, ¿te acuerdas tú? Zacarías.
Tenemos que reconocer que Job fue probado en fuego, pero salió como el oro, salió refinado, salió mejor aún de lo que era antes.
En el caso que decíamos anteriormente de Josué, ¿no es cierto?, también aparece Satanás como acusador, y aquí está la situación, pues él acusa injustamente, acusa a Dios con un carácter tirano, pero tú le sirves por esto, y en el caso de Josué.
Pero ¿sabes una cosa?
Josué, perdón.
Pero en esto, ahí cuando nos muestra el caso de Josué, tenemos que reconocer que no todo es mentira, porque las acusaciones que hace el enemigo en contra de nosotros pueden ser muy justas. ¿Ah? Cuando él dice que somos pecadores, que puede ser justas. Lo que sucede es que él ante nosotros, él magnifica las cosas. Por ejemplo, mira, ¿cómo te vas a arrepentir después de lo que has hecho? Dime tú, ¿cuántas veces has pedido perdón? Y ahora te vas a arrepentir. Se necesita ser muy hipócrita para hacer lo que estás haciendo. ahora te vas a ir a arrodillar, a pedir perdón. No, yo creo que tu caso ya no tiene solución. Nos muestra todo así y que ya no hay solución para nosotros. De esa manera. ¿Ah? Entonces, él nos presenta eso ante nosotros y trata de presentar a un Dios injusto porque nos perdona después de haber hecho. Incluso, fíjate, para nosotros resulta difícil, tenemos que decirlo, resulta difícil a veces el perdón de Dios. Cuando nos perdona a nosotros, bueno, creo que lo agradecemos y todo está muy bien. Pero hay personas que nosotros vemos y no creo que pueda perdonarlo después de todo lo que ha hecho. No debería ser perdonado. Entonces, incluso, fíjate, más todavía. ¿Recuerdas el caso de los obreros en la viña? Unos llegaron temprano y los otros, uno que llegó al final del periodo y recibió exactamente lo mismo que había recibido el que había trabajado durante todo el día. Entonces, a veces eso también viene a nuestra mente cuando decimos, y hubo una persona que se portó mal toda la vida y al final se arrepiente y Dios lo perdona. No es justo que esté en el cielo. Yo he estado toda mi vida ahí, he luchado contra el mal, en fin, con todo esto, y resulta que me ha costado, entre comillas. Y esta persona que llegó al final, hizo todo lo malo, se arrepintió al final y Dios lo perdona. No es justo. Bueno, ahí está el pensamiento de Satanás precisamente.
Claro, exactamente. No sería justo si eso no es cancelado, pero Dios pagó el precio. Mira, hay un texto bien interesante relacionado con lo que estamos conversando, en el libro de Judas, el versículo 9, nos deja entrever una situación que se da justamente en este gran conflicto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? Ese que murió, ese que pecó, ¿tú recuerdas? Si pecó recién, acuérdate, tú mismo dijiste que había pecado. ¿Cómo vas a salvarte? No, allí estaba la sangre de Cristo obrando. Cristo mostró su justicia, pagó ese precio, y entendemos que Moisés está en el cielo porque cuando hubo el momento de la transfiguración apareció Moisés y Elías, ¿tú recuerdas? Entonces, es linda esta expresión, porque incluso con Josué, cuando lo analizamos, está Josué en la condición que nosotros estamos como miserables, como personas que no necesitamos la salvación, pero qué lindo que Dios provee la salvación gratuitamente a sus hijos. ¿Y qué le dice? Jehová te reprenda. Este que es un tizón arrebatado del fuego, ¿cómo no lo voy a amar cuando aún así en esa condición yo lo puedo cambiar, ponerle vestiduras limpias y se puede presentar ahora ante mí sin ninguna mancha en su cuerpo? Qué lindo eso, porque las acusaciones de Satanás quedan por tierra cuando Jesús muestra su salvación.
Y fíjate, el carácter de amor y justicia de Dios se revelan allí en la cruz del Calvario.
Bueno, leí un texto maravilloso, tú recuerdas 1 Juan 4:10.
Exactamente.
En esto conocemos que dice el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Así es, justamente. Entonces, aquí nosotros tenemos la imagen del santuario, el sacrificio que el Señor hizo. Recordemos que el santuario era una forma que el Señor utilizó a fin de que el hombre pudiera comprender lo que significaba la salvación. Y aquí nosotros vemos cómo se cumple en el sacrificio de Cristo lo que los israelitas hacían cuando sacrificaban un cordero para perdón de los pecados. El cordero era un ser inocente que entregaba su vida, y esto era porque el pecador traspasaba su culpa al cordero, poniendo sus manos sobre su cabeza, y simbólicamente traspasaba sus pecados a él, y él tenía que morir, dar su vida, por aquel que cometió el pecado. Entonces, aquí nosotros vemos que Cristo cumplió esto, y en la cruz él pudo demostrar ese amor, y pudo demostrar que era posible tanto la misericordia como la justicia, algo que para nosotros es muy difícil. Nosotros generalmente vamos hacia un lado o hacia el otro, pero muy difícil cumplir con ambas cosas.
No solamente la cruz muestra la vindicación de Dios, sino también algo que quizás a veces nos cuesta un poquito entenderlo, la justicia de Cristo, porque la cruz fuimos de alguna manera, el universo entero vio lo que había pasado con Cristo, lo que Satanás hizo con él desde el momento que nació. ¿Tú recuerdas que incluso usó a un poderoso Herodes para matar a este hombre, para matar a Jesús? No lo logró en su ministerio, su vida, siempre estuvo detrás de él, enjuiciándolo, molestándolo, y en el Calvario fue lo más terrible que pudo haber hecho Satanás en realmente eliminar a Jesús. Pero, ¿qué dice en el juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice el juicio? ¿Qué dice Salmo 96:10? Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó al mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Y el versículo 3 reafirma esta misma idea, el versículo 13 de Salmo 96, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. O sea, el argumento de Dios fue la verdad. En el argumento del cielo fue el engaño, la mentira. Incluso la Biblia dice que es padre de mentiras Satanás. Dios con la verdad mostró que su carácter es un carácter de amor, de misericordia hacia los seres humanos y hacia Satanás. Y yo puedo decir que muchas veces Cristo lo llamó a conversar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tomando esta decisión? Quizás hubo reuniones con el universo entero mostrando la situación, porque Dios no es un Dios que se queda en silencio. Si uno tiene que recordar que Dios es el único que sabe todas las cosas, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, pero las criaturas son criaturas, no saben el futuro, no saben lo que hay en un pensamiento de una persona, a no ser que Dios se permita hacerlo. Por eso, en esa situación, Dios tuvo que haber explicado todo esto a los ángeles, y el juicio que se dio a Satanás es un juicio que denota el amor y la misericordia de Dios.
Bueno, podemos decir que cuando hablamos de juicio, generalmente los juicios son de temer, ¿eh? Uno no sabe cómo va a terminar el juicio. Sin embargo, aquí cuando hablamos de juicio, tenemos algo que podemos, en lo cual podemos confiar, en primer lugar, y también algo que es una buena nueva para nosotros. El Señor ha puesto todo, absolutamente todo, a nuestro favor, de manera que nosotros podamos recibir lo que Él desea para sus hijos. Entonces, tenemos que reconocer que perderse es mucho más difícil que salvarse. Bueno, y tenemos que recordar que todo esto tiene relación no solamente con este mundo, no solamente con nosotros, tiene relación con el universo, lo hemos dicho y repetido. El Señor aquí, el enemigo, logró poner en tela de juicio a Dios. ¿Y eso por qué? Porque Dios hizo seres pensantes, nos hizo con la capacidad de decidir. Y tenemos la plena libertad para decidir, aunque sea lo malo, aunque sea lo errado, pero son decisiones que nosotros tomamos y el Señor las respeta. Por eso, hemos llegado a ser un espectáculo al cosmos, un espectáculo cósmico. Y fíjate, el Señor Jesús, allí en el Sermón del Monte, dijo en el capítulo 5 y el verso 16 de San Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo dijimos en un momento, nuestras obras pueden glorificar a Dios, pero también pueden echar un manto de dudas sobre nuestro Creador. Y recordemos también que los cristianos somos los que representamos a Cristo en este mundo. Y cuando lo representamos mal, bueno, Cristo queda en una situación bastante deplorable, podríamos decir, ante la vista de los demás. Mire, yo conocí un cristiano que hacía tal cosa. Bueno, y eso lo aplican a todos los demás, desgraciadamente. Cuando la cosa es al revés, cuando alguien ha hecho algo bueno, eso no se considera. Pero hay que vaya a hacer algo malo porque inmediatamente eso se nota y es tomado en consideración. Bueno, somos realmente testigos, somos representantes del reino de los cielos y tenemos que cuidar esa representación.
¿Sabes? Y no solamente aquí en la Tierra, sino para el universo entero, para el cosmos, porque el plan de la salvación gestado en el cielo, en la eternidad, ha sido seguido por el universo entero. Yo creo que cuando miraron la cruz se dieron cuenta lo terrible que era este Satanás engañando y cuál era, qué había detrás de todo eso que él hablaba de buscar una salida, una situación mejor, de decir que el carácter de Dios era un tirano, que él quería gobernar al mundo, al universo, los tiene, bueno, son expresiones que se usan hoy día, también están presos, están sellados. Uh-huh. ¿Por qué no son libres? Mira qué terrible, porque la libertad no se da en ese sentido.
Fíjate, todo esto, volvemos un poquito antes, atrás. El enemigo está poniendo en duda que Dios es un Dios justo. ¿Cómo es que él está justificando a los pecadores? Y en eso realmente nosotros tenemos que reconocer. El Señor fue el que pagó la culpa del pecado. Y él tiene el derecho de entregar la salvación.
¿Por qué? Él pagó.
Porque él pagó, no pasó por sobre la ley. Él pagó para esto. Ahora, fíjate, otra de las acusaciones es los motivos, lo que motiva al creyente a servir a Dios. ¿Por qué nosotros estamos sirviendo a Dios? ¿Solamente por el interés de recibir algo? No, la motivación que el Señor quiere es la motivación del amor. Esa es la motivación. La única motivación valedera para Dios es la motivación del amor. Y tenemos que reconocer que también hay otra pregunta. ¿Quién confiamos y a quién obedecemos? Bueno, tenemos dos caminos que seguir. O obedecemos a Dios o obedecemos al enemigo.
Y no hay un intermedio.
No hay un intermedio.
Estoy recordando en relación a lo que has conversado allí, porque la verdad es que conocer a Dios en su manera, en su forma de amar, nos hace muy diferentes después para ver las acusaciones que ha hecho Satanás contra Dios. Dios en realidad vino para revelarse al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, de ternura, de compasión. Lamentablemente Satanás ha cubierto este mundo con tinieblas de engaño y quisieron también de alguna manera rodear la divinidad de Cristo. Pero tú recuerdas que Felipe en algún momento le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. El Salvador le respondió a él: tanto tiempo hay que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, la divinidad la que estuvo aquí en la tierra, con la característica, que también es un misterio, con la característica especial de que él fue humano y fue divino al mismo tiempo. Ese es un misterio, no podemos nosotros entrar a especular porque la Biblia no lo aclara.
Exactamente.
Pero como hombre, él estuvo, cumplió la ley y nos mostró que realmente podemos ser santos frente a Dios gracias a su misericordia, gracias,
fíjate,
a su justicia.
Eso me hace recordar a Pablo, cuando Pablo dice: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo.
Claro, si nosotros fuéramos imitadores de Cristo seríamos realmente personas dignas de confiar. Incluso Juan 17:31, estempero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Porque dice Cristo allí, porque allí está la esencia. Si yo conozco al Señor como es, se va a reflejar en mi vida y lo daré a conocer a otros, y otros cambiarán su actitud. Porque no podemos alabarnos en nuestra sabiduría, porque somos valientes, porque tenemos riqueza, porque tenemos logro, sino debemos alabarnos en conocer a Jehová, nuestro Dios, lleno de misericordia, de juicio y de justicia. Bueno, estamos agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes. Estamos en la penúltima lección de este trimestre. Con esto prácticamente hemos tocado algunas facetas.
Nuestro penúltimo diálogo.
Nuestro penúltimo diálogo. Lo vamos a invitar para la próxima semana para hacer la conclusión de este maravilloso tema del santuario. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Será hasta entonces.
Dios se vindica frente al universo entero por sus acciones. Su poder moral de amor es el que gana. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos. Que usted y familia sean bendecidos. Y será hasta la próxima.